Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, 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 hola España. Aquí te saluda tu equipo de fin de semana, un poquito alucinado. Porque hay que ser burro para caer una y otra vez en las trampas de la política, que a veces son bien burdas. Estaba la campaña de Madrid chupada para el centro-derecha, porque Pedro Sánchez había hecho de Isabel Díaz Ayuso su pim-pam-pum personal. Y había montado una guerra contra los ciudadanos que piden simplemente que se les deje seguir trabajando y abriendo sus negocios. Pues van y caen en la trampa de hacer que el más desfavorecido, el que iba el último, aquel que todo el mundo daba por amortizado, se convierta otra vez en el niño del bautizo y el novio de la boda. No le puede gustar más. Pablo Iglesias es de repente el protagonista de la campaña electoral madrileña que manda narices. La historia ya la conocéis, unas balas enviadas en forma de amenaza en cartas anónimas dirigidas a Pablo Iglesias, al ministro del Interior y a la directora general de la Guardia Civil, que ahora están siendo investigadas. Y la incredulidad de Rocío Monasterio, candidata de Vox, que decía que ella ya no se cree nada.
Mire, yo condeno todo lo que sea la violencia. Me gustaría que ellos hubieran condenado lo que sufrimos en Vallecas. Y yo, bueno, ya de verdad que de Pablo Iglesias me creo poco. Yo creo que todos los españoles, cada vez que vemos algo que dice Pablo Iglesias, pues lo ponemos en duda, ¿no?
Eran declaraciones en Radio Nacional. El de Podemos, que estaba desesperadito y enterrado por el peso de su propio chalet de gala pagar, se ha agarrado a la mano tendida y hasta se ha levantado de una tertulia en la SER diciendo que estaba ofendido por Rocío Monasterio y, claro, detrás de él se fueron del estudio en protesta Ángel Gabilondo del PSOE y Mónica García de Más Madrid. Sus socios, porque ya sabéis que Gabilondo dijo en el debate de Telemadrid esta semana que ahora es otra vez amigo de Iglesias. De repente ya no se habla del efecto Ayuso, de esa jovencita que ha resistido como una Agustina de Aragón los envites de un presidente empeñado en recortar las libertades a toda costa y hacer difícil la vida a las autonomías. De lo que se habla es de los choques entre Vox y Unidas Podemos. Justo lo que le encanta al PSOE.
Me presento para evitar la confrontación. No quiero extremismos, no quiero radicalismos y enfrentamientos de personas que lo que buscan es más bien polarizar la situación. Y este país ha vivido muchas cosas. Yo ya tengo algunos años, ya he vivido las suficientes para saber que hay cosas que no pueden permitirse de ninguna manera y no podemos jugar con esto.
Es de lamentar que haya habido asuntos tristes de lanzamiento de adoquines contra los representantes de Vox, justamente por parte de los que ahora se rasgan las vestiduras en nombre de la paz. Aquí lo hemos condenado. Y desde luego no es de recibo que nadie amenace ni por carta ni de palabra a nadie. Pero en España la violencia es otra, ¿eh? La violencia que sufre una inmensa mayoría son el paro y la ruina. Son los impuestos que hacen, por ejemplo, que el 40% de los herederos renuncien a lo poco que han podido ahorrar sus padres porque no pueden pagar las tasas. Es el paro juvenil de un gobierno que solo ofrece subsidios pero que no apoya a los emprendedores. Ahora resulta que los de los adoquines en los mítines de Vox son adalides de la paz, los que apoyan a Otegi. O esos otros que los justifican, al decir que el extremismo llama al extremismo, como hacía Gabilondo el pasado 8 de abril.
Estamos en una espiral que hemos de frenar con toda claridad, porque el extremismo alimenta al extremismo. Paremos esta espiral de extremismo y de confrontación.
¿Dónde está la condena a los que lanzaban adoquines? Extremismo llama a extremismo, o sea, Gabilondo en la equidistancia. Una forma de decir que donde las dan, las toman. Ay, madre, madre. Bueno, pues hay dos noticias políticas hoy que nos muestran realmente dónde están las cosas. Una, que la Audiencia Nacional ha terminado la instrucción sobre los dineros públicos que los socios independentistas del Gobierno, los señores Oriol Junqueras, de Esquerra, Artur Mas y Puigdemont, dedicaron a montar embajadas catalanas en el exterior, en el extranjero, a todo lujo y con sueldos millonarios. El Tribunal de Cuentas ha dicho que tienen que devolver el dinero. Ya veréis cómo no lo hacen. Y dos, que el Gobierno ha usado el Boletín Oficial del Estado, donde se publican las leyes y las disposiciones administrativas, de folletín de propaganda. O sea, un texto en el que vienen las disposiciones legales, donde con lenguaje muy circunspecto, claro y absolutamente ajeno a las emociones, tienen que venir las disposiciones legales, se usa como cartel, como póster. En el texto de una modificación del Código Penal para suprimir las sanciones contra los piquetes de las huelgas, dice literalmente que el gobierno del PP llevó a cabo, y leo, un proceso de desmantelamiento de las libertades. Y en otro párrafo, que se devaluaron muchos de los derechos de los trabajadores y se eliminaron sus facultades, desplegando leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta y resistencia de la ciudadanía. ¿Hay quien se extraña? Porque esto de usar los mecanismos del Estado para favorecer al gobierno se ha constituido en una de las maniobras preferidas de Pedro Sánchez. Usa todo. Lo mismo le da a utilizar los aviones oficiales para llevar a sus amiguetes que esconder en los cajones los informes del Consejo de Estado o usar las instalaciones de AENA para que sus ministros se reúnan con la vicepresidenta de Venezuela, aunque lo haya prohibido la Unión Europea. Para este PSOE, la Guardia Civil está para perseguir los tuits que perjudican al gobierno. Y el ministro Marlaska se ha atrevido a destituir a un coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no dar información sobre un sumario de las manifestaciones feministas del 8M, del que los jueces habían prohibido hablar y del que el coronel no podía informar. Todo sirve. Todo sirve para apuntalar el poder. Desde el CIS de Tezanos, que esta semana ha sido otra vez manipulado burdamente, lo han demostrado todos los especialistas en demoscopia, al BOE. Pero eso sí, los demás son unos violentos y ellos un ejemplo de ecuanimidad. Y la noticia de la semana ha sido la Superliga, que hay que ver el papelón que le ha quedado a Florentino, ahora que después de auspiciar el primero con mucho entusiasmo esta liga de clubes, pues se ha quedado solo. ¿Qué va a pasar? El asunto lo ha seguido toda la semana con interés, como todos nosotros, incluso los que no estamos al cabo de los detalles del fútbol. El pasado domingo de madrugada se comunicaba de forma oficial la creación de esta Superliga, formada por 12 equipos europeos, los fundadores, entre ellos tres españoles, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y tres días y el proyecto faraónico se derrumbaba como un castillo de naipes. Primero se bajaban los clubes ingleses, luego los italianos y más tarde el Atlético de Madrid, y se plantearon las dudas del Barcelona. Los aficionados reaccionaban en contra de la competición de una forma bastante masiva. Después vinieron las presiones políticas. Boris Johnson amenazó a los clubes ingleses con echarles de la liga inglesa y la UEFA y la FIFA dijeron que iban a dejar fuera de las competiciones europeas a los clubes fundadores de la Superliga. Vamos a ver si nos explica los detalles y todo lo que va a pasar Manolo Lama, nuestro compañero del equipo triunfador del deporte en España, Tiempo de Juego. Muy buenos días, Manolo.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchas gracias por estar con los findenautas. Oye, ¿está ya muerto lo de la Superliga o todavía le queda algo de vida coleando?
Bueno, yo creo que el embrión, la idea, no. Yo creo que esa idea va a perdurar para siempre, de que más tarde o más temprano habrá que reestructurar la actual Champions, pero el proyecto que presentaba Florentino Pérez no es que está muerto, es que ya hace mucho tiempo que lo han enterrado y está sepultado. Lo que están intentando es a ver si lo pueden resucitar dándole una vueltecita o intentando modificarlo, llegando a algún pacto con la UEFA. Pero aquello que nos contó Florentino está muerto, porque es que realmente nació muerto porque fue una pésima comunicación, una pésima puesta en escena y sobre todo un proyecto que estaba vacío, que no habían hablado ni con operadores, realmente no sabían ni qué criterios iban a utilizar para invitar a equipos para configurar esa Superliga de 20, no tenían cuerpo de árbitros, no sabían ni cómo iban a instalar el VAR. O sea, yo creo que ellos lanzaron ese órdago para intentar asustar a la UEFA y, tristemente, para los tres equipos españoles, la UEFA los insultó a él y, afortunadamente, para los 39 equipos españoles que configuran el fútbol profesional, pues el proyecto no ha salido.
Dices afortunadamente, y es verdad que la afición en general ha reaccionado airadamente, pero parece, fíjate, so pena de ser impopular, un proyecto muy atractivo comercialmente.
Sí, pues sí, posiblemente ya te he dicho al principio que la idea en sí, yo creo que más tarde o más temprano triunfará. O sea, la idea de hacer una gran liga en Europa donde los grandes estén enfrentándose tipo NBA parece maravilloso. Lo que ya no gusta tanto es que esa liga sea cerrada. Es decir, lo que no gusta tanto es que haya 15 equipos que estén invitados sí o sí, hagan lo que hagan en sus ligas. Te voy a poner un simple ejemplo. Imagínate que el Madrid, el Atlético, el Barça, en su liga acaba el octavo. Entonces, ¿con qué criterios haces tú que el año que viene juegue la Superliga? Es decir, que los méritos, el hecho de pelear cada semana, el hecho de pelear cada domingo para intentar conseguir un mejor puesto en la clasificación, no va a valer para nada. Eso es lo que realmente chirría y es lo que realmente golpea. Ahora, que tú haces una Superliga donde dices, oye, van los 20 mejores equipos de Europa, claro, y van a jugar todos contra todos, seguro que gustará, pero luego tendrías que decir, pero los cuatro últimos bajan y los cuatro de la Liga B, por así decirlo, de Europa, subirían. Es decir, tú siempre tienes que tener el aliciente para otros equipos de que exista la aspiración de que poder jugar contra el Bayern, contra el PSG, contra el Tottenham, contra el Liverpool. Lo que no puede ser es que el Sevilla, que ahora mismo es mucho mejor que algunos de esos equipos que estaban ahí invitados porque sí, se quede fuera y haya equipos que porque sí, porque tengan más dinero, porque sean más ricos o porque tengan más deudas, tengan ya garantizado para el resto de su vida formar parte de esta élite, que está muy bien, que es la élite, que son los clubes que son el motor de Europa, pero oye, que ganárselo en el campo.
La verdad que a Florentino le ha quedado ahora un papelón, porque ha ido ahí a pecho descubierto, traca traca, se lo han tirado y él personalmente pues tiene un problema, ¿no?
Bueno, yo creo que Florentino es un gran empresario, pero es un muy mal comunicador. Yo creo que el primer error de esta Superliga es que la explicara Florentino. Yo creo que ese es el primer error, porque Florentino es un hombre que de negocios y de números, no creo que haya otro más listo que él en el mundo, pero es un hombre que cuando se pone delante de un micrófono, sinceramente deja mucho que desear. Y ese fue el gran problema de esta Superliga, que en vez de hacer una presentación acorde con lo que era este campeonato, hicieron una presentación, con todos mis respetos, cutre. Y cuando digo cutre, no me refiero a Josep Pedrerol, que para mí fue un pelotazo lo que hizo él entrevistando a Florentino. Pero tú no puedes hacer una presentación de una Superliga en vez de abrir Wembley, en vez de abrir San Siro, en vez de abrir el Bernabéu, el Camp Nou, el Wanda Metropolitano, abrir grandes estadios, en cada estadio estar el presidente del club con la estrella. Imagínate, en Turín, Agnelli con Cristiano Ronaldo. Imagínate, en Liverpool, Jürgen Klopp, Salah y el dueño. En Madrid, Benzema, Florentino Pérez y Sergio Ramos. No, lo que tú no puedes ser es que vaya el presidente a una televisión temática con 377.000 espectadores que le vieron para contar un gran proyecto, un megaproyecto, y encima equivocarse en la política de comunicación, porque la primera frase que dijo es: hemos venido a salvar al fútbol. O sea, ya entrar en plan Mesías, oye, mira, los pobres no tendrán dinero, pero tienen corazón. Y el segundo error es cuando dijo que no es normal que los ricos pierdan dinero y que los pobres lo ganen. No, eso no, mire usted, no. Lo que no es normal es que los ricos no sepan administrar, no sepan gestionar, y los pobres hay que aplaudirle, entre comillas lo de los pobres, que sepan con el poquito dinero que tienen, no solamente administrar bien, sino ganar dinero. Yo creo que fue tan dramática esa presentación que hizo Florentino Pérez, que evidentemente le ha pasado factura a él, pero tengo que decir que él no es el único culpable de esta historia, porque en esta historia hubo 15 y habrá que pedir responsabilidades a los 15, lo que pasa es que hubo 6 que se bajaron muy rápido del barco y luego poco a poco los botes iban cayendo al mar, montándose el que podía, sálvese el que quede atrás.
Oye, y de todas formas hay un tipo de chau chau que a mí me llama la atención, ¿no? Porque se dice que el proyecto respondía a la avaricia, al dinero de unos pocos, no a la meritocracia, pero la verdad es que el fútbol es un enorme espectáculo movido en definitiva por el dinero. No sé cómo lo ves tú.
Sí, pero oye, por lo menos ten la decencia de ten cuidado de decirlo con clase, joder, no puedes decir que yo me voy a poner morado a comer y las migas os las vais a comer vosotros, y darme gracias que se me caiga a mí algún muslito de pollo para que los perrillos y los pobres que estáis debajo de la mesa lo comáis. Oye, por lo menos ten clase, es evidente que si a los grandes les va bien, pues posiblemente les irá bien a los pequeños, pero por lo menos exponlo bien, o sea, hazlo de otra manera, cuéntalo de otra manera, si nosotros generamos mucho gasto, posiblemente a vosotros también, pero no de esa manera mesiánica de decir nosotros venimos a salvar al fútbol, nosotros somos los salvadores del fútbol, y lo que a nosotros, porque cuando hizo la famosa frase de la pirámide y lo que chorrea es las migas, lo que se nos cae a nosotros solo coméis vosotros, no, mire, no, eso yo creo que ha calado, porque repito, cada aficionado es de su equipo y su equipo para cada aficionado es lo más grande, y creo que dijo el presidente del Villarreal y con buen criterio, oye, que Florentino no ha venido a salvarme a mí, yo sé salvarme solo, es decir, que yo creo que es la fibra del aficionado y la fibra de los clubes de estos. Y con esto no estoy diciendo que lo que hace la UEFA y la FIFA está bien, que lo que hace la UEFA y la FIFA es condenable.
Decir, estas presiones de la UEFA y de la FIFA nos han pasado
pues
ya.
Como, vale, mira, yo tengo un cortijo y de repente me entero que vienen otros a quitarme el cortijo y no dejo que me quiten el cortijo. Tú vienes con malas maneras, yo tengo más artimañas y más malas maneras que tú, que es al final lo que ha hecho la UEFA. La UEFA ha removido pues todo lo que se puede remover, ha tocado a todos los primeros ministros, a todos los presidentes, para blindar un poco el negocio, y al final tú has ido a saltar el cortijo del otro y te has dado cuenta que el otro, como te descuides, te coma a ti el cortijo. O sea, yo no pongo, vamos, a favor de la UEFA y de la FIFA nada, porque son dos de los males endémicos que tiene este fútbol. Pero lo que sí digo es que se han equivocado estos 15 cuando han planteado este proyecto de una manera mal planteada, y sobre todo el tema de una liga semicerrada, que yo sinceramente creo que es un error brutal de comunicación. Dime tú a mí cómo estarían los seguidores del Sevilla, del Valencia, de la Real. Dirían, pero bueno, ¿por qué no podemos ir nosotros a la Champions? Claro. ¿Qué es esto de que me inviten? Y por cierto, había 5 plazas. ¿Qué criterios iban a utilizar para invitar? ¿Quiénes iban a ir? ¿Los 5 mejores de las ligas? Y diría el ruso, ¿y yo por qué no puedo ir? Y diría el turco, ¿y yo por qué no puedo ir si me lo gano? Y el rumano, yo qué sé, habría tantos. Y entonces ahí también volvía a aparecer la mala comunicación. Dice, bueno, pues oiga, que se queden donde están, como diciendo, estos que se jodan. No, mire usted, no, estos sí se lo ganan. Oye, yo te quiero recordar que hace años había equipos que ahora evidentemente no tienen el valor que tenían hace años, pero que los equipos pueden surgir. El Ferencváros era un equipo mítico, el Benfica fue un equipo mítico, claro. El Ajax ha sido un equipo mítico, ha habido el Dinamo de Moscú, fue en su momento equipo mítico, el Dinamo de Kiev, y entonces la gente dirá, bueno, y estos, si vuelven a rehacerse, ¿por qué no van a tener derecho a jugar? O sea, que van a tener derecho a jugar los 15 que solamente ellos quieran. No, pues eso es lo que yo creo que ahí se han equivocado, y es lo que ha hecho saltar la chispa
Sí, desde luego una metedura de pata. Pues este es Manolo Lama, que nos lo cuenta como siempre extraordinariamente, nuestro compañero de Tiempo de Juego, aquí atendiendo a los oyentes fin de nautas de fin de semana. Manolo, que tengas muy feliz fin de semana.
Muchas gracias, te sigo escuchando hasta que empiece Paquito con el Tiempo de Juego.
Esto es, todos para allá. Un abrazo fuerte, amigo, chao, chao.
Hasta luego.
Oye, y no solo se nos da complicado lo de presentar cosas como esta Superliga, es que vamos en vacunación de pena, el 8% de la población. Frente a esto, nos ha sorprendido Polonia, oye, que tampoco es un país que sea puntero en sanidad y que tiene más o menos la misma población de España, 38 millones de habitantes, oye, que dice que el 10 de mayo va a haber acabado con la vacunación. ¿Qué piensa hacerlo de aquí entonces a todo meter? Vamos a ver si nos enteramos qué es lo que están haciendo. Rosalía Castro es nuestra corresponsal en la zona. Muy buenos días, Rosalía Sánchez, perdón.
Hola, Cristina, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, me ha sorprendido, porque Polonia tampoco es que sea un as.
Bueno, Polonia tiene más o menos la misma población que en territorio y población es bastante similar a España. Y sí, ya el gobierno ha anunciado que el día 10 de mayo tiene fecha ya el final de la campaña de vacunación. A esa fecha, todos los mayores de 18 años que hayan querido ponerse una vacuna tendrán ya la cita. Y a partir de esa fecha se empieza también a reabrir con esa combinación que están usando no solo Polonia, varios países de Europa, una combinación pues de personas vacunadas y test negativos, de forma que se puede acceder a muchos servicios y a la vida más o menos normal ya, pues o bien presentando el test negativo o bien la vacuna.
Todo aquel que quiera vacunarse, han dicho que pida cita y la campaña va a durar menos de 20 días. ¿Qué tienen ellos que nosotros no tenemos en España? Porque aquí esto va como el caballo cojo.
Sí, pues tal como lo explica el ministro polaco de Sanidad, Adam Niedzielski, ha influido mucho los 471 nuevos centros de vacunación que ha implementado recientemente el gobierno polaco. Esto ha pegado un impulso fuerte al proceso. Y nuevos lotes de vacunas que han recibido. Y ahí es un poco críptico, ¿no? Porque no dice exactamente de dónde proceden. Aquí ahora en Centro Europa hay un gran debate sobre la vacuna Sputnik, sobre cómo lanzarse a comprarla o no comprarla, si esperar a la Comisión Europea o no. Y ahí Polonia no ha desvelado si en esos nuevos suministros de vacunas que ha mencionado tanto el ministro de Sanidad como el portavoz de Gobierno hay lotes de Sputnik o no, o son los de la Comisión Europea que les han venido más de golpe. Pero el caso es que están ya celebrando la vuelta a la normalidad.
Claro, parece que la clave es las vacunas. Es que en España debiera vacunar el ejército, debieran emplearse los ambulatorios, pero si es que no hay vacunas. Han debido comprar Sputnik. Yo también pienso que los polacos han ido por ahí, que es lo que ha hecho la Merkel, que se ha saltado el mecanismo europeo y se ha lanzado a la compra de las vacunas rusas, ¿verdad?
Sí, Merkel la verdad es que ha ido un poco forzada. Ella era partidaria de preservar el mecanismo europeo y seguir fiel a la Comisión Europea, aunque era evidente que en Alemania no había vacunas y que no estaban llegando vacunas y que esto era un fracaso, la campaña de vacunación, porque fijaos que estamos ahora mismo en que las dos dosis en Alemania lo tiene el 6,7% de la población. Es que es muy poquito a las fechas que estamos. La primera dosis ya tenemos un 20%, pero sigue siendo muy poco. Y lo que le ha pasado a Merkel es que ante su pasividad y ante su RQR con que lo haga la Comisión Europea, varios de los Bundesländer habían dicho no. Pues yo me voy a negociar con los rusos por mi cuenta. Es decir, el Estado federal, de acuerdo, se mantiene fiel a la medida de la Comisión Europea, pero este gobierno regional se va a Moscú. Y cuando ya un par de gobiernos habían dado ese paso, al gobierno federal no le ha quedado otra que sumarse. Y
claro,
también se llevaba la negociación...
de vacunas en rusas que han anunciado que van a comprar. Es que es un número muy importante.
Pues es que el gobierno federal ni lo ha anunciado. Nos hemos enterado de que van a ser 30 millones de dosis en una primera compra porque uno de los ministros regionales, el de Sajonia, Michael Kretschmer, se ha ido a Moscú, se ha reunido con el ministro ruso de Sanidad, con Mikhail Muraskov, y ahí él ha informado, sí, lo que me dice el ministro es que se están comprando 30 millones, 10 millones van a llegar en junio, 10 millones en julio, 10 millones en agosto. Y a mi región, a Sajonia, le corresponden 500.000 dosis de esas en junio ya, para empezar. Y ahí es cuando hemos conocido los datos, pero sí, la compra de vacuna rusa está en marcha.
Y luego está el asunto de la edad, ¿no? Porque aquí tenemos calendarios muy rígidos, estamos ahora, se quejan los mayores de 70 porque no acaba de despabilar el sistema. Alemania va a eliminar los criterios de prioridad y todos los que quieran, independientemente de su edad, pueden solicitar a los médicos de cabecera.
Pues es que a efectos prácticos esos grupos de edad, si bien es cierto que en un primer momento han definido claramente las prioridades y han preservado a personas más vulnerables, pero se estaban empezando a convertir en una especie de embudo que más que hacer fluir las vacunas las estaba dificultando, ¿no? Así que sí, a partir de junio aquí ya se ha preparado todo para que los médicos de familia, los médicos de cabecera, puedan aplicar vacunas en sus consultas. De hecho, se les están enviando ya, lo que pasa que muy poquitas dosis a la semana, a lo mejor 15, 20 dosis para una consulta en toda una semana. Pero tú ya puedes llamar a tu médico de cabecera y decir, mira, yo ya me quiero vacunar, y él, que es el que tiene el expediente del paciente, ¿no? El que sabe, pues si tú tienes alergia primaveral con reacción asmática, o si tu presión arterial es no sé qué, pues es el que entre sus pacientes va diciendo cuál es la prioridad y va dando citas para que te vacunes. Esto en junio se va a multiplicar la cantidad de dosis que reciban, y ahí pues van a empezar a vacunar, pero sin atenerse ya a esos criterios de edad. Y, por ejemplo, los criterios de edad se los está saltando ya la ciudad-estado de Berlín con la de AstraZeneca, que el Ministerio de Sanidad no la recomienda a menores de 65, y Berlín ha dicho que sí, que la AstraZeneca se pone a todo el mundo que la quiera ya mismo. Y
es que,
se está aplicando.
Es que la posibilidad de que te den inflamaciones gravísimas o trombos es muy, muy superior en el caso de que cojas el COVID que si tienes la mala suerte de tener alguno de los efectos secundarios que tantos medicamentos de todas formas tienen. Si es que esto está claro, es que hay que ir a saco paco con la vacunación y no tener miedo. Rosalía Sánchez, muchísimas gracias.
A vosotros, Cristina, un saludo.
Un abrazo, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, más Super Tiempo de Juego.
Hola, muy buenas tardes, Super Paco González. Buenas tardes a todos los super oyentes de Super Tiempo de Juego de la Super Cadena COPE.
Este sábado, Real Madrid Betis.
En el arranque de este super sábado con los cuatro.
Y el domingo, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Qué hace, Koeman, Elena?
Está sentado en el banquillo.
Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid.
Es increíble.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Programa doble de un Schwarzenegger muy bien acompañado.
La primera vez que vine a Chicago,
sí.
El Guerrero Rojo y Danko Calor Rojo. El sábado por la tarde.
Es demasiado ruso para mí.
En 13.
Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches Mapfre. El mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mapfre.es. Eres imparable. Mapfre, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovechalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro. El Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Exteriores González Laya, le agradezco mucho.
¿La vacuna rusa es una realidad, pero es un arma diplomática también?
Bueno, para nosotros la vacuna rusa es una vacuna. Nosotros no miramos la nacionalidad de la vacuna, lo que miramos es la eficacia...
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos. Y
de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Lifting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los MENAs han estado esta semana en boca de todos por el cartel del partido Vox en el que se comparaba el coste de cada uno de ellos con la pensión tan baja de nuestros mayores. Ciertamente, sacar adelante un menor cuyos padres no están en España, que ha sido abandonado o que ha venido solo de otro país, es caro. Y hay que reconocer que nos estamos organizando mal económicamente, porque mantener a uno de estos niños en un centro puede llegar a costar o cuesta 3.500 euros al mes, en contraste con los apenas 2.500 al año que se da a las familias de acogida dispuestos a ayudarles. En ese sentido, Vox no falta la verdad en decir que son un despilfarro de recursos los centros residenciales, pero no han añadido que tenemos una ley inconclusa que ni les protege ni les ayuda a salir adelante y que además no soluciona la inmigración ilegal. Y que lo que hay que hacer es organizar mejor los recursos y generar una fuerza de trabajo que viene ilusionada a España, que tiene capacidad intelectual y física y que puede constituir un futuro para un país sin hijos, como están demostrando otros países en Centro Europa. Vamos a hablar con uno de estos chicos, se llama Mohamed El Marraki, es de Marruecos, del Rif, prácticamente se escapó de casa, y de Melilla saltó hasta Málaga, estuvo en un centro de menores, luego llegó a Madrid, al centro famoso de acogida de Hortaleza, y ahora mismo está en un piso de Cáritas. Lleva con nosotros 2 años y medio y está realizando un grado medio de convalidación de la ESO y un curso de monitor de tiempo libre. Me ha impresionado un resumen de su propia situación en la que habla de la impresión, del impacto que le ha supuesto el debate sobre los MENAs en España.
Muchas veces que cuando conozco a una persona y pues y le cuento que estoy... un MENA, tal cual como se dice aquí, pues mucha gente me dice, hostias, qué fuerte, pues no te imaginabas, sí. Entonces la gente no tiene ni idea de que es un menor extranjero no acompañado. Y pues toda esa gente que nos odia nunca ha tardado con ninguno de esos chavales. Y no jamás nos conocen de nada.
Mohamed El Marraki, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Por qué se sorprende la gente al conocerte?
Pues la gente no tiene ni idea de lo que son los menores extranjeros no acompañados y pues al conocer a uno de estos chavales, pues encuentra que todo lo que cuenta la gente que no es verdad, como había comentado antes, que muchas veces que si alguien me conoce me dice que es súper fuerte, que hostias, que no te imaginabas, sí, pues le dejé a una chica, pues, normal, es que ni yo me imagino así cuando leo los telediarios o lo que comentan sobre nosotros.
Claro. O sea, digamos que tú no te reconoces en esos chavales tapados, con capucha, que son pintados como delincuentes.
No, en absoluto.
¿Tú qué, cómo te ves en España? ¿Cómo piensas que pudiera ser tu futuro?
Yo mi futuro en España lo veo un buen futuro en España. Pues estoy formándome, estoy haciendo las cosas muy bien, estoy sacando unas notazas que son espectaculares en el grado de, estoy haciendo formación profesional de grado o medio de instalaciones eléctricas y automáticas y estoy sacando unas notazas que son brutales y estoy siendo el mejor de mi clase. Y pues veo un buen futuro aquí, en España.
¿Tú sientes racismo en España?
Pues sí, la verdad es que sí. A ver, yo mismo como persona, pues sí, he sentido racismo, pero no ha llegado a ser, en plan, agrediéndome físicamente en verbal, pero un rechazo. Así, por ser diferente o por ser inmigrante pobre, sí que lo he sentido. Pues muchas veces, por ser diferente, tienes que convencer a la gente el doble que eres buena gente, pues muchas veces que por ser diferente la gente no te acepta tal como eres.
Mohamed, ¿tú has reflexionado sobre algún caso de delincuencia que hay entre los menas? ¿Qué se podría hacer con ellos?
Pues hay muchos casos que pues por la desprotección que hay ahora mismo en España a estos menores. Y no olvidamos que el 70% de los menores que están en los centros de acogida que son españoles. El 28% son extranjeros. Esto lo existe como algo. Son extranjeros no acompañados, que somos nosotros. Entonces, la gente cuando habla de esas delincuencias somos muchísimos. O sea que no, lo que digo yo, no hay que meter todo el mundo en el mismo saco. Si algunos cometen, roban, es porque al cumplir los 18 no podemos permanecer en los centros. Esa es la única salida que conocen. Y por supuesto no estoy a favor que lo hagan. En plan, no estoy a favor que lo hagan. Que delinquen, vamos.
En el caso tuyo estás en un piso ahora tutelado de Cáritas para mayores una vez que has cumplido los 18 años. ¿Te está sirviendo? ¿Tenéis una convivencia en la que te resulta grato?
Muchísimo, me está sirviendo muchísimo. Como se dice, no tener hogar mata, no tener casa mata. Me está ayudando muchísimo para seguir formándome, para hacer las cosas muy bien. Y ayuda un montón, ayuda muchísimo tener un hogar donde puedes ir a descansar, a formarte, a estudiar, a hacer un montón de cosas.
Tú te marchaste de tu tierra, del RIF, y de tu familia un poco escapado, porque no se lo comunicaste a tus padres y en definitiva has vivido lo que podría llamarse el sueño europeo, el deseo de una vida mejor, pero en el camino te has encontrado pues muchísimos problemas y entre otras cosas has estado 6 meses tirado en la calle. ¿Te compensa este camino que estás haciendo?
Sí, ahora mismo, a ver, no es lo que esperaba, vamos. A ver, entonces, estando ahí, hay muchas mentiras que nos engañan, pues que hay un sueño europeo aquí en Europa que no existe. A ver, sí que las condiciones de tener un futuro aquí, que son muchísimo mejor que ahí, pero tal como nos lo cuentan, no es así. O sea, de momento no es lo que esperaba, pero igual, en un futuro muy cercano, sí que me lo compensaría.
¿Cómo te imaginas vivir en España, Mohamed? ¿Tú quieres permanecer toda la vida aquí? ¿Quieres casarte con una española? ¿Cómo te imaginas trabajando?
Pues a ver, yo estoy haciendo el grado medio de instalaciones eléctricas automáticas y esto es solo el comienzo, supongo, porque después me gustaría hacer un superior y luego sacarme una carrera y alguna ingeniería que me encanta y me encantaría hacerla también. Lo de casarme con una española, no tengo ningún problema, todos somos personas y eso, entonces no tengo ningún problema de casarme con una española o sea de donde sea, vamos, eso me da efectivamente igual, totalmente igual.
Me despediría de ti, Mohamed, pidiéndote que te dirigieses a las personas que tienen miedo, que dicen, bueno, en España hay dificultades, hay paro, los jóvenes no tienen trabajo. ¿Qué hacen estos jóvenes extranjeros en nuestro país? ¿Tú qué les dirías?
Vale, a mí me gustaría mandarles un mensaje a toda esta gente que creen lo que se está contando de nosotros. Me gustaría mandarles un mensaje desde aquí, desde el fondo de mi corazón. Me gustaría mandaros a todos los que estáis escuchándome un mensaje. Y ojalá os llegue a vuestro corazón también. Seas quien seas, seas abuelo o abuela, seas madre o padre, chico o chica, te llames Cayetano o Cayetano, Miguel o María, Mohamed o Fatema, eres trabajador o empresario, me gustaría que me escuches atentamente. A mí de pequeñito me educaron y me enseñaron buenos valores. Y estoy segurísimo que son los mismos que os enseñaron a vosotros. Y como amigo de muchísimos católicos, dudo que sean los mismos valores que les enseñaron a esa gente que quiere generar odio y miedo y polarización en la sociedad. A mí me enseñaron a defender los valores que tanto Jesús como Mahoma nos enseñaron. Y los valores a mí que me enseñaron fueron los de querer al prójimo como a ti mismo, incluso al diferente. Los de luchar por un mundo más justo, con menos desigualdad. Los de fomentar la paz, el sentimiento de comunidad de fe, en la que entramos todos, absolutamente todos. Creer en la familia, en el compromiso, con hacer de este mundo un lugar mejor. Estoy completamente convencido de que el ambiente que se puede respirar en el metro de Madrid invita a todo, menos a defender y promover estos valores. Es muy triste que a día de hoy, en el siglo XXI, veamos campañas electorales como esta, que está viendo ahora mismo. Pero os puedo asegurar que seguiremos siendo lo que somos. No nos cambiarán. Seguiremos luchando por encontrar lo que nos une y lo que compartimos en vez de seguir aumentando la distancia entre personas. Porque al fin y al cabo, todos somos eso, personas. Y recuerden, odiar es para los flojitos. La gente fuerte ama. Ama un montón.
Mohamed el Marraqui. 20 años estudiando, trabajando entre nosotros, deseoso de hacer una carrera superior y la verdad, un aliento cuando uno piensa que la gente joven que llega realmente merece la pena. Mohamed, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y ánimo.
Nada, a ti, muchísimas gracias también.
Adiós, adiós.
Adiós.
Hablar de hackeos es muy frecuente, de hackers, esto es, de piratas que se suben a las de los distintos dispositivos de Internet, a los computadores, que hacen suyas las comunicaciones y modifican pues el funcionamiento de las cosas que nos rodean. Pero lo que no se me había ocurrido a mí es que pudieran hackear tu WhatsApp. Sí, sí, esa popularísima cuenta española de comunicación, esa red social, WhatsApp. Para explicárnoslo, porque está pasando y para que tengas cuidado, está con nosotros nuestra genio. Estela Luna de María es CEO de Pentacuar Consulting. Estela, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, alucinada y aterrorizada. O sea, que se pueden meter en mi móvil, hacerse con mis datos y además hacerse pasar por mí.
Sí, la verdad es que es una cosa que está sucediendo mucho y esta semana alguien lo ha intentado conmigo y entonces he dicho, ahí va, pues tenemos que hablar de esto en el programa. Básicamente, como todos sabemos, puedes tener dos versiones de WhatsApp, la que llevas en el teléfono y la que puedes tener en el ordenador. O también, no solamente sucede esto, sino que alguien quiere iniciar sesión en tu cuenta, entonces escribe tu número de teléfono, se mete en WhatsApp y dice, ¿usted qué cuenta tiene? Entonces escribe un número aleatorio. Por ejemplo, yo cojo y escribo el tuyo, Cristina. Y entonces, como sabemos, WhatsApp siempre dice, vale, te voy a enviar un código a tu teléfono para que con ese código de realmente inicies la sesión. Porque sí, los oyentes conocerán que WhatsApp solo lo puedes tener a la vez en un único teléfono. Es decir, que ese teléfono en el que tienes la cuenta de Cristina López Slinting o mi cuenta, es solo un teléfono, no pueden ser varios. Entonces, esa persona intenta iniciar la mi perfil de WhatsApp, le piden el código y cuando metes el código ya la cuenta de WhatsApp de una persona queda vinculada a ese dispositivo, con lo cual tu cuenta anterior en el teléfono que tengas se borra, desaparece, es decir, un montón de consecuencias que ahora explicaremos despacio. Está sonando muy complicado, pero en realidad es muy sencillo realizar este engaño.
Bueno, y sobre todo es muy sencillo de entender porque casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, tiene WhatsApp, todo el mundo que tiene un dispositivo móvil, entender que es que se van a hacer con tus datos, hasta con tus fotos, ¿no, Estela?
Claro, sí, en realidad una vez que alguien entra en posesión de tu cuenta de WhatsApp, como hemos dicho, las cuentas de WhatsApp están en un único dispositivo, con lo cual recibe todas tus fotos, los datos de todos tus contactos, todas tus conversaciones, los audios que hayas recibido, los vídeos, es decir, todo lo que tengas almacenado en WhatsApp desde hace 7 años lo tiene esa persona que se conecta en su nuevo teléfono.
Te puedes morir, te puedes morir.
Claro, pero no solo eso, que como WhatsApp solo permite que tu cuenta esté en un único teléfono a la vez, automáticamente la cuenta de la persona real que ha sido engañada, digamos que queda bloqueada, con lo cual no tiene acceso a nada de eso y no puede utilizar su cuenta de WhatsApp. Con lo cual, este tercero que ha tratado de engañarle y que esperemos que no lo haya conseguido, pero en caso de que lo haya hecho, puede hacerse pasar por el usuario verdadero, entrar en contacto con sus amigos, reenviar sus fotos, etcétera, que es exactamente lo que me ha pasado a mí esta semana. Un compañero mío de mi grupo de natación de repente me envía un WhatsApp y me dice: oye, te ha llegado un código SMS por error que necesito, es muy urgente, por favor envíamelo. Entonces miro mi teléfono y efectivamente WhatsApp me había enviado un SMS para activar mi cuenta de WhatsApp y de repente me lo pide este tercero. Y digo, no, este no es Pepe, este es alguien que se está haciendo pasar por Pepe y que me está engañando. Entonces, lo que hice automáticamente fue bloquearle, por supuesto, no le envié nada y avisé a todos los demás para decir, oye, que esto está pasando, tenés cuidado, porque al final, ¿por qué cualquier persona te va a pedir un código que está en tu teléfono? Está claro que no es quien dice ser, es alguien que se está haciendo pasar por un tercero.
Bueno, yo tengo que decirte, querida, que yo lo hubiese enviado, ¿eh? A mí me llama un amigo mío diciendo, oye, te ha llegado por error un código de estos de verificación que lo tienes en tu teléfono. Y digo, sí, y vamos, con toda naturalidad se lo mando, porque eres tú y porque eres lista y conoces lo que está pasando. Y te había oído, ¿habías oído ya entonces que esto estaba aconteciendo de este modo?
Sí, esto lleva pasando varias semanas, me puede que varios meses, porque está sucediendo en la prensa. Lo que pasa es que de repente está ocurriendo de forma viral y de hecho por eso ha salido en varios medios de comunicación y todo el mundo conoce a alguien a quien le ha pasado, porque luego empezamos a hablar y decimos, pues a mi amigo no sé quién también le ha pasado. O sea, que eso al final, ¿qué es lo que hacen? En el momento en el que entran en el WhatsApp de una persona, escriben a todos sus contactos y así, a su vez, van intentando establecer una red cada vez más amplia de personas con las cuales se van poniendo en contacto. Y a partir de ahí, pues se hace una suplantación de identidad, los famosos ataques de los que hemos hablado tantas veces de ingeniería social, en los cuales para dar credibilidad tienes que tener datos conocidos de la persona a la que estás suplantando y más información privada de la que tenemos en el WhatsApp, pues es difícil, porque tenemos datos de todos nuestros familiares, amigos, fotos, conversaciones, tenemos de todo.
Bueno, y Estela, ¿qué hacemos? Quiero decir, si hemos metido la pata, si hemos remitido este código, si nos vemos en estas, ¿qué solución tiene?
Pues mira, básicamente lo primero que tienes que hacer es establecer un código de doble autenticación en tu WhatsApp, o sea, todos los que nos están oyendo, que es de tal manera que no solamente haga falta el SMS, sino que además haga falta un PIN que solo sepamos nosotros. O sea, que es como siempre decimos, códigos de doble autenticación. Por supuesto.
¿Y eso cómo se hace?
¿Eso cómo se hace? Es muy sencillo, siguiendo las instrucciones que te da el propio WhatsApp.
Recordamos el nombre, doble autenticación, sí, porque se puede buscar doble incluso en internet.
Doble autenticación, sí, a través de la propia navegación de WhatsApp es una de las opciones que te dan, la configuración de usuario. Configuración de usuario, activar doble autenticación. Y entonces a partir de ahí no solo vale con el SMS, sino que vale con un código que solo sepamos nosotros, como siempre, como el PIN de la tarjeta bancaria u otras cosas que no compartimos con nadie.
Fantástico.
Además, no solo eso, cogemos nuestro teléfono y tenemos que desactivar WhatsApp, o sea, totalmente. borrar, formatear de cero. O sea, no el teléfono entero, me refiero al WhatsApp. ¿Para qué? Para que el que señor que está recibiendo, que está utilizando nuestra cuenta de WhatsApp en otro teléfono, también esté bloqueado, ¿de acuerdo? O sea, vamos a bloquearle a él, al que nos ha engañado. Con lo cual hay que desconfigurar WhatsApp y eliminarlo. Para que él también, que eso lo podemos hacer desde nuestro teléfono, para que él también se quede bloqueado y no pueda suplantarnos a nosotros. Y luego, como siempre, aprender de la experiencia y no ser tan crédulos. Un amigo nuestro nunca nos va a pedir un código. Es que no te lo van a pedir. Y si te llega una petición un poco extraña, duda, no dudes de tu amigo, duda de que alguien ha engañado a tu amigo. Con lo cual, habla con esa persona por teléfono, en persona, cerciórate de que efectivamente la petición es acorde. O sea, que seamos un poco, es como hemos hablado mil veces del phishing, pues no te van a enviar un correo electrónico a las 4 de la mañana pidiéndote algo. Eso es algo que alguien que se está haciendo pasar por un tercero.
Pues aquí está que te pueden suplantar en WhatsApp y quedarse con toda tu información. Estela Luna de María, muchísimas gracias por advertirnos.
Gracias, Cristina, seguimos hablando.
Un saludo, chao, chao.
Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.